A mi criterio era por temor, porque cualquiera que figuraba en una libretita de un supuesto subversivo lo detenían también y desaparecía. Entonces yo tenía también mucho miedo, pero en el mes de enero de 1977 una fuerza de tareas vino a mi casa. Yo me había ido a cenar con unos amigos.
En Buenos Aires, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, sí.
Vino una fuerza de tareas. Cuando regreso de esa cena con mi señora, me encuentro con cuatro personas que me tiraron los placares abajo, tiraron todo al suelo, revisaron a ver qué es lo que encontraban. No sé lo que buscaban, pero de cualquier manera me hicieron firmar un papel en donde decía que yo comprobé que no me faltaba nada. No me importa, algo faltaba. La verdad que no me interesaba. Lo que me interesaba a mí era que no tocaran a mis hijos y que ni a mi señora ni a mí, y que no nos detuvieran. Eso fue en el mes de enero de 1977. Pero realizada la operación, bastante mal encarada. ¿Por qué mal encarada? Porque no se puede hacer un negocio de esa envergadura poniendo una cláusula, por ejemplo, en ese contrato. Después me entero, porque yo no lo leí en ese momento, cuando la señora Cintia Ottaviano realiza la investigación, yo me entero que hay una cláusula que dice que la compra la realiza una firma que se llamaba Fapel, que era una firma, un sello de goma. Era un sello de goma porque tenía un capital de, aparentemente, de 3 millones de pesos, que habían constituido con el objeto de construir una segunda planta. Pero una segunda planta no se podía de ninguna manera construir con ese importe tan precario.
Claro, claro.
De manera que esa cláusula establecía que compraba Fapel, que no tenía medios financieros, constituida por los tres diarios, no tenía los medios necesarios financieros para comprar las acciones que se vendían en ese momento, pero que de cualquier manera las compraron, y en esa cláusula se establecía que las podían vender a cualquier otra empresa.
Claro, un invento que le daba transitoriedad al negocio definitivo y final, que era apoderarse de la planta.
Por parte de los tres diarios.
Por los tres diarios. Ahora, y entre esa noche tan aciaga de la invasión de la familia, la casa y demás, hasta el proceso de detención, ¿pasó mucho tiempo? ¿Fue inminente? ¿Fue inmediato?
No.
¿Terminó la operación? ¿Se quedaron con papel prensa y después empieza esta persecución?
En el mes de marzo empiezan a detener a la familia Greiber. Cuando digo la familia Greiber, me refiero a la señora Papaleo, al padre de Greiber, a la madre, al hermano, a la mujer del hermano, a las dos secretarias, y al final éramos 23 detenidos, ¿no es cierto?, con el tiempo. Pero
¿Dónde estuvo detenido?
Yo no, bueno... Primero me detuvieron y me llevaron a una comisaría de no sé dónde, creo que estaba ubicada, no sé si en Lomas de Zamora o en Banff. Estuve con los ojos vendados y las manos atadas. Si quiere le cuento una anécdota muy interesante.
¿Cómo no? Adelante.
Porque estando con los ojos vendados y las manos atadas, un señor que me custodiaba me dijo: mire, usted está incomunicado y no puede hablar. Pero si quiere, podemos hablar de fútbol. Bueno, hablemos de fútbol. En un momento dado me dijo: mire, no me comprometa, no hable, no siga hablando, porque ahí viene una persona. Y vino una persona que yo no vi quién era, porque tenía los ojos vendados, que preguntó: ¿quién es ese? ¿Sajón? Ahí realmente empecé a temblar, porque yo ya sabía que Sajón, que era el secretario de prensa del general Lanusse, ya se sabía que había desaparecido.
Claro.
Y que el general Lanusse lo estaba buscando frenéticamente. Y hasta hoy sigue desaparecido.
Sí, claro.
Y nosotros ya, todo Buenos Aires sabía que Sajón estaba desaparecido. Entonces ahí pensé que realmente me iban a hacer desaparecer, y por consiguiente estaba muy atemorizado.